Los pastores Juan y Vicky Fonseca te invitan a Senda de Amor Atlanta, una iglesia para toda la familia.
Nos reunimos todos los domingos a las 12 p.m. y los miércoles a las 7:30 p.m.
Estamos localizados en el 4473 College Street en Forest Park, Georgia.
Ven y sé parte de nuestra gran familia. Para más información, visítanos en el internet www.sendadeamoratlanta.org. ¡Te esperamos!
El mensaje de hoy se titula ¿Cómo poner tu vida en orden? Mire eso. ¿Cómo poner tu vida en orden? ¿Usted cree que eso es importante? Amén. ¿Quieres que Dios te bendiga? Trae orden a tu vida. En el nombre de Jesús. Salmo 119, 90. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice la Biblia. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación, diga ordenación. Ordenación. Subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Padre, te doy gracias porque tú mantienes todos los asuntos en orden. Porque tú nos quieres bendecir y quieres ordenar nuestros pasos. En el nombre de Jesús, gracias por preocuparte por nosotros, Dios. Amén y amén. Puede sentarse. Escuche esto. De un principio, Dios ordenó las cosas. Y es por eso que, como dice el Salmo, subsisten hasta hoy. Porque si las cosas que Dios creó, las hubiera creado en el caos, caos produce más caos, y las cosas no estuvieran bien hasta ahora. Pero todo va en su orden. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo es posible que el sol salga cada mañana? ¿Cómo es posible que la luna salga por la noche? ¿Cómo es posible que tengamos oxígeno? Cosas que a veces ni pensamos en ellas. Pero ¿cómo es posible que llueva? ¿Cómo es posible que sembremos una semilla y después estemos comiendo el fruto? ¿Cómo es posible? Es posible porque Dios ordenó todas las cosas. Dios puso un orden en las cosas para que funcionaran bien. Y si las cosas están ordenadas, van a funcionar. Las cosas no fueron creadas así a la suerte, al azar. ¿Ok? Mágicamente todo quedó en orden, porque por ahí hay una teoría científica que dice que la humanidad y la tierra comenzó con una gran explosión. ¿Qué le parece? Big Bang Theory, le dicen en inglés. Ellos dicen, mire, que a veces los sabios, los que se supone que saben, no tienen ni sentido común. Ellos dicen que hubo una gran explosión cósmica y todo quedó hecho. ¿Qué les parece, hermano? Todo quedó hecho. Pero no te explican cómo. Pero esa es la teoría que ellos tienen para no creer la verdad que está en la Biblia. Está absurdo, hermanos. Según estos científicos intelectuales, todo se creó en base a una gran explosión. Pero ellos no pueden explicar con esta teoría cómo las cosas fueron ordenadas. Vamos a decir que las cosas, que explotó todo y de momento quedó un animal aquí y quedé yo por allá y quedó la montaña allá, quedó todo así. Pero ¿quién le dijo a cada uno lo que tenían que hacer? ¿Está entendiendo? ¿Quién le dijo al río que fluyera? ¿Quién le dijo a los animales que hicieran lo que tenían que hacer? ¿Quién ordenó todas las cosas? Ciertamente no fue una gran explosión. Pudieron haber creado, vamos a darle el beneficio de que crearon, pero no pueden ordenar. Porque la Biblia dice claramente, por tu ordenación subsisten todas las cosas, hasta hoy lo acabamos de leer. Hubo un diseñador inteligente. Hubo un diseño inteligente. Hubo alguien que estaba a cargo de todo esto. Su nombre es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hubo a uno que trajo orden en medio del caos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1. Comenzando la Biblia, apenas el segundo versículo, empieza a decir que cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, recorría la tierra, se dio cuenta que estaba desordenada. ¿Qué le parece? Desordenada y estaba vacía. Eso es Génesis capítulo 1 y 2, versículo 2. Hacía falta alguien que trajera orden para que todo funcionara bien. Aquí en la iglesia, nosotros no podemos venir y poner un montón de instrumentos en una esquina, un altar allá, sillas por todos lados, y ya, eso es una iglesia. No, hay que ordenar las cosas donde van. ¿Cuántos alaban al Señor? Las sillas van donde van, los instrumentos van donde van, los cables van por el lugar que tienen que ir. Hay que preparar las cosas. En su casa es lo mismo. Usted no va a agarrar y poner todos los muebles y los matres en la sala y las ollas y todas las cosas. Tiene que haber orden. Y Dios es un Dios de orden. La naturaleza de Dios es ordenada. Por eso cuando el Señor se dio cuenta que había un desorden, tomó los siguientes 6 días para ordenar la creación. Y al final de los 6 días, ¿creó a quién? Al hombre y la mujer. Los creó. ¿Qué le parece? Él ordenó todo. Antes de poner al hombre a cargo, le dijo, mira, aquí está todo ordenado. Tú estás a cargo, pero está todo ordenado. Porque cuando hay orden, hay bendición. Hay orden. Dios es un Dios de orden. Dígalo, Dios es un Dios de orden. Entonces, Él es ordenado y dice en su palabra que Él nos creó a su imagen y a su ¿qué? O sea, somos semejantes a Él. Somos, tenemos de entre nosotros el orden de Dios. ¿Está entendiendo? El orden de Dios. Un Dios ordenado busca a hijos ordenados. Es por esta razón que una de las obras más importantes del Espíritu Santo en tu vida es traer orden. Porque el orden te hace bendecible. ¿Está entendiendo? Si hay orden en tu vida, usted está preparado para ser bendecido, porque Dios no bendice el caos. ¿Cuántos alaban a Dios? La definición de orden es sencilla: es colocar las cosas en el lugar que le corresponde. ¿Qué le parece? En su casa hace falta orden, porque usted no va a poner la bañera en el patio. Alguien alaba a Dios. Tampoco va a poner la cocina en el balcón porque vienen todos los hermanos a comer. No. Hace falta orden. Las cosas tienen que ir donde corresponden. Inclusive, le voy a decir esto. Lo más común es encontrar que la gente llega a la iglesia con algún tipo de desorden. ¿Alguien dice amén? Pues yo llegué a la iglesia con un desorden. ¿Y usted? ¿Verdad que sí? Porque si su vida hubiera orden, no hacía falta Cristo. Y si usted, sin usted saberlo, hay un deseo dentro de usted de buscar orden, pero no sabe dónde buscarlo. Por eso viene a la iglesia pensando que cualquier otra cosa, pero es el deseo de buscar orden en tu vida. Algunos vienen con desorden y otros vienen más desordenados. Algunos quieren ayuda con su desorden y otros esconden su desorden. ¿Qué les parece? Pero Dios te quiere bendecir. Yo creo que cada persona debe exponer delante de Dios su desorden para que Dios arregle y enderece lo que está torcido. Que el fundamento de tu vida sea ordenado. Y te quiero llevar al versículo que realmente me ha ministrado tanto y es tan precioso. Ahí mismo en los Salmos, el Salmo 37, verso 23. Salmo 37, verso 23. Uno de esos versículos que usted debe subrayar en su Biblia. Y dice de esta forma: por Jehová Dios, ¿ya lo encontró? Por Jehová Dios son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y meditando en este versículo tan poderoso, nos damos cuenta que Dios está en el negocio de ordenar los pasos de cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios pone pasos en tu vida para traer orden en tu vida. Por Jehová son ordenados, ¿está viendo? Ordenados los pasos del hombre. Y después, si usted pasa la prueba, si usted hace las cosas bien, eres el que aprueba su camino. Hace sentido, ¿verdad que sí? Hay asuntos que el hombre puede ordenar por sí solo, pero hay otros que Dios tiene que intervenir porque el hombre no los puede ver. Usted por sí solamente, por su propia cuenta, usted puede ordenar áreas de su vida, por ejemplo, para restablecer relaciones. Usted puede perdonar a alguien si necesita perdonar a alguien. Usted puede pedir perdón si necesita poner orden en esa área. Usted puede restablecer alguna relación si eso es lo que hace falta. Si usted es infiel, puede volverse fiel. Si habla de más, puede callarse un poco. ¿Verdad que sí? Si usted convive sin casarse, se puede casar. Y trae orden. Porque entonces Dios bendice. Todas estas cosas son cosas que uno puede hacer rápidamente que traen bendición a tu vida. Traen bendición. Pero hay otros asuntos de carácter más profundos que sin la ayuda de Dios no pueden ser ordenados. Es por eso que el mismo Dios es quien ordena los pasos del hombre. Esto significa que Él designa y permite diferentes procesos y retos en diferentes temporadas de nuestra vida para que seamos transformados. Hay pruebas que quizás 2 años atrás usted no las podría soportar, pero hoy las pasa y va a tener la victoria, porque hoy es el momento. ¿Cuántos me están entendiendo? Preste atención porque voy a entrar un poquito profundo y quiero que sea bendecido por esta palabra. Los pasos del hombre suben una escalera, porque son pasos que le acerca a Dios. ¿Está viendo? Cada paso trae revelación. Cada paso trae transformación. Mientras más nos acercamos a Dios, más somos santificados. Estos pasos que traen orden a nuestra vida y nos acercan a Dios también son llamados procesos. Los procesos son necesarios. Hemos hablado aquí mucho de los procesos. ¿Por qué hablamos de eso? Porque muchos estamos en procesos. Porque es necesario. Porque yo no puedo predicarle solamente de vas a ser bendecido, eres maravilloso, extraordinario, todo eso, y no prepararte para los procesos. Porque el Dios, el que va a usar, lo va a procesar. ¿Alguien dice amén? Dios te quiere procesar, pero es para bendecirte, para usarte. Hay grande victoria si te sometes a los procesos. Estos pasos de Dios en los cuales eres procesado son necesarios para que usted pueda ver lo que Dios le ha prometido. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin los procesos no vas a ver lo que Dios te prometió. La gente dice, no, pero es que Dios me prometió esto, me prometió lo otro, dámelo mañana, hoy, rápido. No, tienes que ser procesado primero para que lo recibas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Tiene que haber proceso. Por lo tanto, aunque se ven malos, los procesos son buenos. Alaba lo que vive, ¿eh? Esto está difícil de tragar. Aunque se ven malos los procesos, son buenos. Aunque se ven malos las traiciones, son buenas. Ay, pastor, pero como usted va a decir que una traición es buena. Sí, porque ahora tú sabes en quién no vas a confiar. ¿Alguien alaba al Señor? Ahora tú sabes quién aparentaba que era contigo, pero no era contigo. ¿Acaso eso no es bueno? ¿O prefieres vivir engañado? Ahora tú sabes que eso que te traicionaron no va para el lugar de bendición que tú vas. Alguien alaba a Dios. Tenemos que entender que como seres humanos tenemos que pasar estas cosas y que Dios nos va a dar la victoria. Usted y yo, le voy a decir más, nos movemos en un tiempo lineal. Preste atención para que no se me pierda en lo que voy a hablar. Un tiempo lineal es que vivimos el pasado ya, hoy estamos en el presente y vamos al futuro. Es un tiempo lineal. Y usted no puede salir de ahí. Usted siempre vive el presente. Y si usted decide dónde va a estar su mente, en el pasado o en el futuro, alguien alaba a Dios. Aunque estás en el presente viviendo, tu mente puede estar en el futuro o puede estar en el pasado. Usted decide. Ciertamente el Señor quiere que usted esté pensando en el futuro, porque es para donde Dios te lleva. Alguien alaba a Dios. Este es un orden para nosotros los seres humanos, el orden de pasado, presente y futuro. Pero entonces Dios no está sujeto al tiempo lineal. ¿Entiendes? Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios está en otro plano. Él no está sujeto al presente. Él puede estar donde Él quiera, en el futuro, en el presente o hasta en el pasado. Él decide dónde va a estar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted está recibiendo promesas de parte de Dios, Dios le está hablando a usted de su futuro. ¿Alguien dice amén? Pero si pensamos un poquito sobre esto, usted dice, Dios me prometió, proyectando el futuro. Pero la realidad es que como Dios no está sujeto ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, cuando Dios te promete algo, es porque ya Él lo hizo. ¿Usted está entendiendo? Él lo hizo en el futuro. Ya está hecho. Entonces, como Él se mueve en pasado, presente y futuro, no está sujeto a eso. Él fue a tu futuro, creó algo, dio un paso atrás y lo miró, lo vio y decidió volver a tu presente y decirte, esto es lo que tengo para ti. Porque yo lo vi. Alguien alaba al Señor. Entonces la gente se cree que Dios está creando las promesas. Ay, esto está bueno, hermano. La gente se cree que Dios está creando las promesas, pero cuando Dios te da una promesa, ya está hecha. Así que el problema no es Dios, el problema somos nosotros para llegar a las promesas. Pero entonces no son promesas. Ay, me voy a tirar más profundo todavía. Porque una promesa es algo que se dice que se va a hacer, pero puede que no se haga. Pero como ya está hecho, no es promesa. Es destino. Está hecho. Vamos a decir que Dios te prometió este piano que está a mi lado. Dios te lo prometió, ya lo hizo y dijo, te voy a dar un piano. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y usted empieza a caminar en su vida hacia el piano. Pero un momento usted se desvía y empieza a caminar para acá. Y viene y muere. Pero el piano estaba creado. ¿Cuánto me están entendiendo? Por lo tanto, no es una promesa porque ya estaba creado. Entonces Dios tiene que decidir si este piano lo va a poner en los almacenes de los cielos o se lo va a dar a otro. Pues la Biblia dice que Él le dio la bendición de uno al que tenía más. Que le quitó lo que, aquel que no hizo lo que tenía que hacer, le quitó lo que era de él y se lo dio al que tenía más fruto. Así que el piano posiblemente termine en las manos de otra persona. No es que Dios no cumpla sus promesas, porque no son promesas, ya cuando Él te lo dice, ya Él lo creó. Es que nosotros nos desviamos de la ruta hacia la bendición. Nos desviamos totalmente. Y lo que era nuestro terminó en manos de otro. ¿Alguien está entendiendo? Recuerdo la historia. Leí un libro, pero me impactó esta historia. Este hombre que estaba muy ocupado para Dios. Y Dios le dijo a él, te voy a dar una iglesia grande. Pero él estaba muy ocupado y se fue a hacer, era ingeniero y se fue a trabajar en Las Vegas y así, no sé cuántas cosas. El asunto es que en esta grande iglesia, mega iglesia, grande, 8,000 miembros tenía. El culto se dio buenísimo. Y este hombre que estaba sentado entre la audiencia lloraba. Lloraba. Y se acabó el culto y el hombre llora. A tal punto que fueron a buscar al pastor para que hablara con él. ¿Qué le pasa a este hombre? Se le murió un familiar o algo, no sé qué. Y cuando el pastor va a hablar con él, le dice, pastor, hace muchos años el Señor me mostró en visión esta iglesia. Y me dijo, esta iglesia es para ti. Pero yo estaba muy ocupado con mi vida y con mis cosas y mi trabajo. Y yo era ingeniero. Y me olvidé de las promesas y me descarrilé de las promesas. Y seguí el cristianismo como yo quería, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy, 12 años después, vengo a este lugar y veo esta iglesia tal y como Dios me la mostró. Pero el pastor es usted y no soy yo. Por eso es que yo lloro. Porque ese piano era para mí, pero como me desvié, se lo dieron a otro. ¿Te está entendiendo, iglesia amada? Por lo tanto, usted tiene que entender que en el asunto de las llamadas promesas de Dios, el problema no es Dios, somos nosotros. Porque las promesas ya están creadas, alguien alaba a Dios. Ya Dios las hizo. El problema es que nosotros lleguemos allá. ¿Y cómo vamos a llegar a la promesa? Los pasos. Paso a paso. Por eso es que dice el salmista, lo que acabamos de leer, que Dios ordena los pasos del hombre. Dios da la orden, trae el orden a los pasos del hombre para que el hombre llegue a las promesas y a las bendiciones que Él dijo que tenía para él. Usted no va a llegar ahí como usted quiere. Usted tiene que llegar como Dios quiere. Alguien dice amén. Cuando Dios te habla de algo bello que va a pasar en el futuro, lo que hace es darte ánimo y darte esperanza para que usted siga adelante en medio de los procesos. Usted está sufriendo y Dios te viene y te enseña un poquito más de lo que viene para que usted se anime. Pero Él lo hace porque fue el futuro y lo vio y lo creó. Lo que tú y yo estamos esperando de parte de Dios ya está hecho, iglesia amada. ¿Usted puede entender eso? Las promesas de Dios, lo que Él dijo que iba a hacer en tu familia, lo que iba a hacer en tu casa, eso ya está creado. Solo falta que usted lo tome. Dios ya lo vio. Quizá usted cerró sus ojos y también lo vio. La bendición no depende de Dios, sino de nosotros. Dios ya hizo su parte y está esperando que tú llegues a reclamar lo que es tuyo. Alguien dice amén. ¿Cómo vas a llegar a tomar tu bendición? Pasando los pasos y los procesos que Dios te da sin detenerte. Porque Él los ordenó para ti. Él dijo, para llegar a ese piano tienes que pasar por esto y por esto. Y aunque trates de evitarlo, de otra forma no vas a llegar a Él. Hay un proceso, hermano. Hay un proceso. Él ordena tus pasos. Él ordena tus pasos. No te detengas. Dios va a estar contigo en cada paso. Y cada paso que des, te acerca al premio. Te acerca a la bendición. Te acerca a ese lugar precioso que Él tiene para ti. Segunda de Corintios 4:7. Quizás lo explica hasta mejor. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo somos esos vasos de barro, hermanos míos. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Usted está viendo? Dios deposita ese tesoro tan grande, no en vasos de oro, no en vasos de platino, no en vasos de metal. Él deposita en vasos de barro. Usted y yo somos un vaso de barro. Para que el poder sea de Él. Y Él está trabajando con tu vasija, con tu vida. Para enderezar aquello que está torcido, para quitar las grietas, para traer orden. Porque el orden es que bendecible, seguro que sí. Que aunque estamos, dice el versículo 8, atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos alaban a Dios? No sé cuántos se han sentido así, pero yo me he sentido así. Atribulado, pero no angustiado. En apuro, mas no desesperado. ¿Qué le parece? Perseguido, mas no desamparados. Derribados pero no destruidos, alaba mi alma a Dios. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué belleza, hermano mío. Para que Dios se manifieste a través de esos procesos. Y puede que hoy tú te sientas desamparado, que tú te sientas angustiada, que tú te sientas desesperada, perseguida, derribada. Pero sabe que estás en los pasos que Dios ha ordenado. Estás en el camino. Él no te dijo, te voy a hacer una autopista llena de flores hasta la bendición. Él te dijo, es un camino angosto, un camino de espinas. Aquellos que se van por la puerta ancha, ¿qué sucede? Van directo a la perdición, los que lo tienen fácil, pero no es fácil porque usted es especial. No es fácil porque si fuera fácil cualquiera lo haría. No es fácil, pero con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Y mientras estamos en los procesos y nos sentimos atribulados, Dios trabaja en la vasija de nuestra vida. Pero una cosa bien maravillosa tiene estos versículos. Y es que nuestra vasija tan rústica, tan imperfecta, carga un gran tesoro. ¿Qué les parece? Un tesoro grande es el que Dios ha depositado en tu vida. Con ese tesoro tú vas a llegar. ¿Alguien dice amén? You're gonna make it. Confiando en eso que Dios ha depositado en ti. Y mientras te acercas a Dios, Dios también te va transformando. Y mientras más cerca vas a la bendición de Dios, según caminas a la bendición, ahí mismo estás siendo transformado. Y ya en este paso no eres el mismo que eres en aquel paso de allá. ¿Alguien dice amén? Ya en esta tribulación de este momento, no eres quien eras y estabas allá. Eres una persona diferente. Y cada vez que te acercas más a la bendición, eres una persona más santa. ¿Alguien alaba a Dios? Porque a la vez que nos acercamos a Dios y Dios se está transformando delante de nosotros para bendecirnos, también nosotros somos transformados. Y cuando usted se encuentre en ese lugar de bendición, usted no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Transformación. Ese gran tesoro de Dios te va a ayudar. Y el poder de Dios te va a transformar paso a paso, paso a paso. El Señor dijo que las cosas de Él son poco a poco, para que no se multipliquen las fieras del campo. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Es poco a poco, hermanos míos. Porque si Dios te lo da todo lo bueno rápido, te vas a indigestar. ¿Usted ha visto los nenes en la fiesta? Que cuando usted le quita el ojo, viene y se toma este refresco, lo deja a mitad, agarra el otro y qué sé yo qué. Ay, mami, me duele la panza. Así vamos a hacer nosotros. Cuando no vamos de acuerdo al ordenamiento de los pasos de Dios, nos vamos a indigestar. No vamos a enfermarnos. Las fieras del campo se van a multiplicar. Dios quiere encargarse de sacar las fieras del campo para que tú seas bendecido y bendecida. ¿Alguien dice amén? Dios quiere bendecirte grandemente, pero tiene que ser a su manera. Y ya voy terminando. Cada paso te acerca a Dios. Y cuando llegues a ese lugar que Él te ha prometido, vas a ver la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Vas a ver la gloria de Dios. El Señor te espera. ¿Cuántos valientes habrán de llegar a la bendición prometida? ¿Cuántos valientes habrán de llegar a esa bendición prometida? Esa no se llena, no se llega a esa bendición siendo más sabio que nadie, ni hallando doctorados, ni casi. Se llega a través de los procesos. No se llega a través de posiciones, no porque yo fui copastor, yo fui esto, lo otro. No se llega así, se llega a través de los procesos, iglesia, de los pasos que Dios pone para el hombre, los pasos. Y Él es el que los aprueba, dice el versículo. Él dice, sí, aprobaste, aquí está la promesa. Son los pasos. Entonces, la bendición de Dios. No es que, Dios mío, dame la bendición. Es, ¿qué tengo que hacer, Dios, para llegar a ese lugar? ¿Qué tienes que, Señor, haz lo que tienes que hacer? Saca lo que tienes que sacar. En esta semana fui a visitar a nuestro hijo en la cárcel. Hacía tiempo que no lo visitaba. Está muy lejos, está por allá casi en Canadá. Escuche bien, iglesia. Algo maravilloso sucedió en ese lugar. Cuando llegué allí y empecé a hablar con él, me di cuenta que hacía años que no lo visitaba. Y le tuve que pedir perdón. Porque yo no tengo excusa, hermano. El Señor me dice, visita a los presos. No te olvides de las viudas, ¿verdad que lo dice la Biblia? Y me di cuenta que tenía que ayudarlo. Y me di cuenta que este era el momento, porque entonces el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ahora entiendes, ahora entiendes. Porque antes yo iba con actitud de juicio, estás aquí porque te lo buscaste. Pero ahora, después de tantos procesos que hemos pasado, he aprendido a tener misericordia. Y no se trata de ir a los sitios a decir, yo tengo la razón y tú no. Se trata de amor y misericordia. Alguien dice amén. Y esta vez yo fui, no fui a juzgar, fui a decir cómo te puedo ayudar para que tu carga sea más ligera. ¿Cómo te puedo bendecir? ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? Pero eso lo hacen los procesos, iglesia. Usted no viene así de fábrica. Nosotros venimos juzgantes. Nosotros venimos hablando de los demás. Nosotros no somos así. Pero Dios, a través de los procesos, te va transformando. Te va haciendo una vasija nueva. Una vasija nueva. Una vasija nueva. Y al ver esa vasija, por primera vez Él se abrió. Y habló de toda la necesidad que está pasando en la cárcel. Que nunca nos lo ha querido decir, hermano. Porque él se siente culpable. Porque él sabe que por su culpa él está allí. Y mientras estamos aquí, él pasaba necesidad. Ella nunca lo dijo. Porque nunca sintió la misericordia. No es culpa de él, es mi culpa. Pero es los procesos, hermano. Son los procesos que te hacen parecido al Señor en muchas áreas. Tenga amor y misericordia. Usted no sabe lo que está pasando el que tenga al lado. Para juzgar está el mundo. Nosotros estamos para amar y para tener misericordia. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Mi esposa y yo somos un matrimonio que hemos sido quebrantados. Hemos sido golpeados en los procesos. Hemos aprendido. Nos han quitado el orgullo, nos han humillado. Pero Dios nos está acercando el premio. Dios nos está acercando. Y yo no puedo levantar un dedo acusador contra ninguno de los que está aquí. Solo quiero abrir mis brazos como el padre abrió sus brazos al hijo pródigo. Y decirle a todo aquel que tiene dolor, y decirle a todo aquel que está sufriendo, Cristo te ama. Cristo te ama. Quizás no tengo respuesta, pero tengo misericordia y amor. Cristo te ama. Padre, en el nombre de Jesús, desata amor y misericordia en esta casa como nunca. Desata amor y misericordia a aquellos que escuchan mi voz, Dios. Que la revolución del amor y de la misericordia de Dios se extienda al norte, al sur, al este y al oeste, Dios. Hay pueblo herido, hay pueblo juzgado, hay pueblo golpeado. Dirígelos al amor y a la misericordia, Dios. Porque tú eres amor y misericordia, Dios.
Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, visítanos en www.iglesia.us. Senda de Amor, una iglesia para toda la familia. Por más de tu inalienable.